Está en línea el senador de la República de Colombia por el Polo Democrático, una persona defensora de la paz y de los derechos humanos. Le damos la bienvenida a Iván Cepeda Castro. Iván, bienvenido. Gisela Busaniche, Ceci Diwan y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Bueno, es un gusto saludarlos y me complace estar en esta entrevista.
Muchísimas gracias. Nosotros preocupados, sabe los vínculos que tenemos con Colombia y toda nuestra América Latina. Hoy Colombia sufre. Quería que nos cuente qué está viviendo Colombia desde sus palabras.
Bueno, yo diría que, para ponerlo con alguna imagen o figura metafórica, son realmente tres pandemias. La primera es obviamente la que tiene que ver con el COVID-19, que Colombia, pues, no ha, digamos, el gobierno colombiano no ha tenido una gestión que pueda decirse ha estado a la altura de los desafíos. Tenemos una tasa de mortalidad y de contagios muy alta. Pero al lado de eso, problemas de economía y de sociedad muy graves. Antes de esta ola de protestas en el 2019, en noviembre de 2019, ya se había presentado una serie de manifestaciones multitudinarias. El motivo de esas manifestaciones es que se había hecho en ese momento una reforma tributaria, en la cual el mecanismo es el mismo: poner exenciones a los grandes capitales, al sector financiero, y cargar el peso de los impuestos sobre las capas medias y los sectores más empobrecidos.
¿Un modelo neoliberal, ahora, senador?
Exactamente. Es decir, todo eso con el fin no solamente de subsidiar esos sectores, sino también de pagar la deuda externa y los intereses de la deuda externa. Ese es un círculo vicioso. Si no se pagan los intereses, no hay endeudamiento. Si no hay endeudamiento, pues no se puede seguir subsidiando los grandes sectores poderosos de la economía, y por lo tanto hay que seguir aumentando los impuestos. Ahora, eso en el noviembre de 2019 tenía una característica, pero hoy tiene otra, y es que ya nos dicen las estadísticas oficiales que el 42% de la población está en una situación de pobreza. Es decir, aquí el problema es de hambre, que los hogares no están teniendo recursos para poder subsistir. Y entonces, como si eso fuera poco, le digo la tercera pandemia, ¿cuál es? El gobierno de Iván Duque, el actual presidente, que obedece las instrucciones del líder del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe, ha decidido atacar el proceso de paz, que era una manera también de buscar un alivio la situación que se vive especialmente en muchas zonas rurales del país. Entonces eso ha significado, senador, un incremento de la violencia exponencial. Sí.
Senador, soy Cecilia Diwan. Usted está explicando muy bien estos tres puntos de la pandemia que está sufriendo Colombia, por el COVID, por el hambre, también porque no se está cumpliendo este proceso de paz, del cual usted participó, ¿no?, como garante, como facilitador durante las negociaciones. ¿Y qué está pasando en este momento, por ejemplo, en Cali, que es epicentro de las protestas? Y usted dijo en un tuit que tiene fijado que es el laboratorio del terrorismo de Estado en este momento en Colombia.
Sí, en Cali hemos visto una situación que, pues en Colombia se han presentado muchos contextos de violencia de Estado, pero lo que estamos viendo en estos 7 días que ya dura la movilización social, estamos viendo unos métodos francamente de terror, ¿no? Eso no puede calificarse de otra manera. Durante el día se producen movilizaciones, es cierto, ha habido desmanes, ha habido vandalismo, eso es cierto, pero en su gran mayoría las movilizaciones son pacíficas. Ahora, en las noches se desata una cacería de jóvenes.
Dicen que se apagan las luces, ¿no?, de algunos barrios directamente y se despiertan balaceras.
Correcto, y comienzan a balear jóvenes a desaparecer jóvenes. Ha habido hechos de violencia sexual contra las mujeres. También se meten sin ninguna orden judicial a las casas, disparan gases lacrimógenos en vehículos de transporte público. En fin, una especie de noches de terror.
¿Son las fuerzas de seguridad colombianas como tal?
Concretamente la policía y lo que se llama el Escuadrón Antidisturbios. Es una unidad de la policía que sacan a la calle cuando hay movilizaciones y hay lo que se llama perturbación del orden público, pero realmente esa es una unidad tenebrosa.
Entonces, ¿y la responsabilidad directa es de Duque de toda esta represión?
Sí, aquí no, eso no podría estar ocurriendo si no estuviera obviamente autorizado por el gobierno. Es más, el ex senador Uribe, que es realmente quien a veces uno diría que es el que gobierna realmente, pues hace unos días en su cuenta de Twitter llamó a las fuerzas militares y la policía a utilizar las armas. Cosa que fue objeto de una protesta de tal naturaleza que la red social Twitter le suspendió la cuenta por unas horas y eliminó ese mensaje.
Esto fue el 30 de abril, sí, importante, porque Álvaro Uribe utilizó sus redes para fogonear esta situación y Twitter, de nuevo, que va a ser analizado seguramente, decide suspender la cuenta y eliminar el tuit para prevenir que terceros se sientan inspirados a cometer actos de violencia.
Claro, pero ahí de vuelta está, según lo que dice el senador, son las fuerzas más que grupos paramilitares que podríamos encontrar. Ahora, senador, permítame, Horacio Murek lo saluda, medio paso para atrás. Usted da un número que habla de más del 40% de la población en Colombia con hambre. En ese contexto, las leyes en el medio de una pandemia que se plantean desde el Ejecutivo son aún más profundizadoras de ese esquema. ¿Hay un porcentaje muy alto de ricos en Colombia que podrían ser en realidad los que podrían aportar algo a salir de este esquema?
Por supuesto, hay categorías que los economistas han definido como ricos, súper ricos y súper, súper ricos. Es decir, aquí hay varios estratos de sectores pudientes. Ahora bien, ¿qué es lo que se propone para salir de este problema? Y la oposición no está simplemente por la protesta y por la movilización. Le hemos dicho al gobierno, si se deroga la reforma tributaria anterior, se obtendrían recursos que permitirían que en Colombia se cree una renta básica universal. Es un ingreso permanente para poder de alguna manera paliar lo que ha dejado esta crisis social y económica y de recesión económica. Eso es perfectamente viable. Ahora, por supuesto, no es viable si se quiere que en medio de la pobreza y de la crisis, pues el sector financiero siga teniendo las mismas ganancias o más ganancias que antes de la pandemia. Por supuesto, aquí sí no es posible, ¿no? O si la única prioridad del gobierno y del Estado colombiano sigue siendo pagar puntualmente intereses de una deuda externa que es impagable. Eso se sabe pues en todos nuestros países. Entonces, con ese modelo no vamos a ninguna parte. Aquí lo que está saliendo la gente a decir es que este modelo ya no resuelve los problemas, ya no da más. Y la gente,
senador,
está hastiada, para decirle
francamente. La gente está pidiendo también la renuncia del presidente, ya no. Primero pedían que se retire el proyecto, después la renuncia de la persona que redactó el proyecto, que fue el ministro de Hacienda. Ahora ya se está hablando que se retire la reforma pensional, el proyecto de la reforma de salud, que se vaya el presidente y la gente vuelve a salir a las calles después del 2019 en un país donde los líderes sociales, los ambientalistas, los sindicalistas son asesinados. Sin embargo, parece que ya a la gente no le importa a nadie, perdió el miedo y sale a la calle igual a pesar de la represión.
Pues no solamente a pesar de la recesión, sino a pesar de la propia pandemia. Es decir, para que alguien salga a la calle a una movilización multitudinaria donde hay una gran aglomeración de personas, en medio de un pico como el que estamos viviendo de la pandemia es porque realmente tiene necesidad urgente, inaplazable, de expresarse y demostrar que hay una necesidad inmensa de un cambio político.
Y este...
Entonces, sí.
No, que esta necesidad, este grito del pueblo colombiano, ¿tiene alguna vía a través de algún partido político en las próximas elecciones? Preguntarle cuándo son las próximas elecciones y si este grito de basta y de este modelo neoliberal podrá llevarse de alguna manera con alguna propuesta a las urnas.
Pues efectivamente, entre marzo y julio, del año 2022 son las elecciones de Congreso y también presidencial. Y bueno, por supuesto, aquí hay un espectro de fuerzas progresistas, democráticas, que tienen el deber, la responsabilidad histórica de ponerse de acuerdo para lograr cambiar el curso de la historia. Entonces, ese es un reto, un desafío, pero también hay una amplia gama y espectro de fuerzas y de movimientos sociales que ustedes bien nombraban, que han puesto una gran cuota de sacrificio en medio de toda esta situación. Así que también es con esas fuerzas ciudadanas y sociales que hay que construir una alternativa.
Senador, usted es fundador de Movice, que es el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, en un país donde las víctimas fueron invisibilizadas por décadas y después de este acuerdo de paz entre el gobierno colombiano de Santos y la FARC, bueno, se empezó a tratar de traer un poco de justicia. ¿Y cuál es la importancia del repudio internacional a la actual violencia de Estado, donde muchas veces la comunidad internacional se cayó ante la arremetida militar, ¿no?, de los distintos gobiernos colombianos sobre la población?
Bueno, yo creo que es fundamental que se entienda qué es lo que ha ocurrido en Colombia. Colombia ha pasado por ser una democracia real, plena, cuando en realidad es una democracia simulada. Aquí lo que hay es una fachada de democracia en la que se practican crímenes como los que venimos comentando en esta conversación desde organismos del Estado. Entonces no es comprensible que el secretario general de la OEA cada cierto tiempo salga con una nueva declaración condenando el régimen venezolano y no diga una sola palabra ante hechos como los que estamos comentando aquí.
Tal cual.
¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso?
Ahora, por último, senador, y muchísimas gracias porque comprendimos un poco más de lo que se trata esto, teniendo en cuenta que las movilizaciones comenzaron en 2019, teniendo en cuenta la instalación de este modelo neoliberal, teniendo en cuenta que los más ricos no pagan ningún impuesto cuando en otros países se está pensando eso, incluso en el propio Estados Unidos, y está en jaque el modelo, claramente. Pero la violencia está sucediendo ahora. ¿Hay alguna forma de que frene esta violencia? ¿Qué debería hacer el gobierno? Porque el gobierno ya dio marcha atrás con el proyecto, pero ¿qué es necesario para que no haya más muertos en las calles de Colombia?
Pues ese es el clamor que estamos ahora levantando. Es imperativo que se detenga la masacre. Y para eso es necesario que se siente el presidente a hablar con las organizaciones que han dirigido la movilización. Y no un diálogo de esos que se estila mucho aquí en Colombia, que es a hacer una mesa para conversar y para no acordar o decidir nada. Es decir, simplemente para tener charlas interminables que no van a ninguna parte. No, aquí de lo que se trata es de una negociación para llegar a puntos como los que he mencionado. Una renta básica universal, acabar con estas prácticas de terrorismo de Estado, implementar cuanto antes el acuerdo de paz.
Clarísimo, senador. Muchísimas gracias por esta charla y vamos a estar atentos desde Argentina al conflicto que están viviendo allí en Colombia. Mucha fuerza.
A ustedes muchas gracias, muy amables por su solidaridad internacional frente a lo que está ocurriendo aquí en Colombia.
Estamos. Muchas gracias, senador. Es Iván Cepeda Castro, senador de la República de Colombia por el Polo Democrático, defensor de la paz, defensor de los derechos humanos, contándonos la situación que está viviendo y que solo podría frenarla una reunión que convoque el presidente con las organizaciones que están en la calle, una reunión seria que, por lo que vimos, parece muy lejana todavía.